Lu, ¿te gusta ir al cine?
Sí, me gusta.
Bien. Creo que a toda la producción de la tarde,
concreta,
por suerte,
la respuesta.
Le gusta ir al cine.
Sí, sí.
Porque el día de mañana comienza el 35º Festival Cinematográfico del Uruguay, Cinemateca, el cual será en distintas salas de Cinemateca y durará hasta el 16 de abril. Atención, hay muchísimo para ver.
Hay tiempo para ir a verlo. El Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay está consagrado a films de cortos y largometrajes, de ficción, documentales, experimentales, latinoamericanos e internacionales, con el objeto de promover la calidad cinematográfica y los valores creativos y humanos.
El festival se propone servir de ámbito para los encuentros y discusiones de proyectos regionales y de interés recíproco, porque claro, vos sos un realizador y tenés la gran chance en este tipo de festivales de vincularte con realizadores de otros lugares del mundo. Algo muy, pero muy importante en un mundo en el cual las producciones audiovisuales y cinematográficas muchas veces son coproducciones entre distintos países. Sí. Esto es una realidad que nosotros podemos asistir a ver cada día que vemos una película, por ejemplo, que no es de Hollywood. Muchas veces esto es así. Pero a veces no, pero lo cierto es que es algo muy importante. Para conocer más al respecto, estamos en línea con María José Santa Creu, que es la coordinadora general de Cinemateca, a quien le doy la bienvenida a la tarde de Uniradio y le agradezco la amabilidad de atendernos. ¿Cómo andas, María José?
Muy bien, bueno, un poco nerviosa porque el festival empieza mañana y es increíble la cantidad de cosas que suceden en pocos minutos acá en el búnker de la Cinemateca en Lorenzo Carnelli.
Sí, vamos a agradecerle a María José que tuvo la diferencia y la amabilidad de atendernos. Sé que está muy complicada, que hay un montón de compromisos para cumplir. Por eso te agradecemos estos minutos en la tarde de Uniradio. Pero bueno.
No, esta parte es la que más me gusta, en realidad.
Ah, muy bien.
es un pequeño recreo en el cual uno habla justamente de lo que de la esencia del festival, que son las películas, y bueno, y se olvida un poco de digamos de los problemas, ¿no? De coordinación que pueda haber en estos momentos en que, bueno, que tenés 110 películas, 110 gestiones individuales, sí, sí, por cada película, cada una en un distinto etapa de su realización, ¿no? Bueno, películas que están en la aduana, películas que están en discos duros subtitulándose, películas que andan por ahí, que hay, claro, que llevar a las salas, o sea...
A veces parece que tienen patas algunas películas. En
sí, sobre todo tienen títulos distintos, porque tienen títulos originales, títulos en inglés, y desde que empezamos, ¿cómo se llamaba esta película? Porque claro, tenés un título original, muchas veces te mandan archivos con el título en inglés o el título original o el título en español, y hay veces que a veces se torna confuso, pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo, es en lo que estamos ahora cargando toda la programación del festival, porque son muchas salas, muchas películas. Digamos que cuando el festival empieza como que estalla, ¿no? Porque claro, son tres funciones en cada una de las salas que se van cruzando, películas que pasan el jueves en una sala, pasan luego el domingo en otra, entonces...
Hay que hilvanar todas esas cosas.
Ahí va.
María José, después de esta pequeña catarsis necesaria, de me imagino que viene al lado de la producción... Algo que, así como nos gustan las películas, nos gusta mucho el mural que se mandaron en 18 de julio, con estos cuatro grandes del cine. Contanos un poco este trabajo hermoso que llama mucho la atención y que ha tenido un montón de repercusiones, por ejemplo, en las redes sociales.
Uh-huh.
Contale a la gente.
Nosotros trabajamos con la agencia Larsen hace muchos años, y bueno, y siempre alrededor del mes de octubre, por ahí, tenemos una pequeña reunión con el equipo creativo de Larsen, con Gonzalo Yeravide, Carolina Telis y Sonsoles Moura. Y empezamos a pensar, nosotros les contamos a ellos en qué andamos, o sea, cuál es el perfil del festival, qué películas, qué directores, si hay algún tema que prevalece, porque hay veces uno se sorprende, ¿no? Empezás a programar el festival y dices, pero mirá, hay como una tendencia que empezás a observar. Entonces ellos nos preguntan mucho si vemos algo de ese tipo, para empezar a pensar en cómo se puede agarrar la comunicación del festival en esta era que todo es tan fugaz y que cuesta tanto captar la atención de la gente, ¿no?
Una publicidad que recién con Lu Gómez, que está aquí conmigo, comentábamos que, claro, tenía que ver mucho con la fe, con cuestiones medias litúrgicas, religiosas. Son sí, como estampitas de los de cuatro grandes del cine, bien distintos entre sí.
Sí, la campaña, digamos, empezamos, la agencia empezó hay algo tradicional, es que el Festival de Cinemateca siempre fue en Semana de Turismo o Semana Santa, y esa cosa que a nosotros nos golpea un poco de que las grandes salas de cine del Uruguay están desapareciendo y que la última, el último de los mohicanos, digamos, la última sala de los cines de antaño de Montevideo que queda es Cinemateca.
No solo están desapareciendo, perdón que te interrumpa, se están transformando en iglesias.
Exactamente, y eso fue un poco lo que empezamos a conversar con la agencia, y aparte también hay una característica que no todo el mundo sabe, y es que Cinemateca tiene una sala que es en la calle Lorenzo Carnelli, que es la sede histórica de la Cinemateca, y eso antes era una iglesia.
Ahí le ganaron.
Proceso contrario.
Entonces era la Iglesia de Cristo Científico. Entonces nosotros siempre decimos que no solamente nosotros resistimos, ¿no? Que con las alas, que para que no se conviertan en iglesia, sino que tenemos, creo que debemos ser los únicos que transformamos una iglesia en un cine. Entonces charlando de esto con la agencia surgió esa idea de decir pero en realidad los cines también son templos de luz, porque si no hay luz no podés proyectar películas. Si tenés un rayo que se proyecta. Y empezamos a dejar volar un poco la imaginación. Luego de ese punto de partida, la agencia siguió pensando y dio con toda esta cosa un poco más acabada, ¿no? Que tiene que ver con las estampitas, que tiene que ver con las oraciones, nuestros rezos a los santos del cine, y con el gran mural que terminó pintándose allí en 18 de julio, y que sí, es impactante, y que están los cuatro santos del cine, que son Hitchcock, Buñuel, Fellini y Lucrecia Martel, un poco santificados por nosotros, pero el sentido es que ese mural es precioso, y que tú me decías del impacto que tuvo, y yo creo que porque ese impacto es porque no está acostumbrado a ver algo lindo, desinteresado, ¿no? Porque y tan bien realizado, ¿no? En nuestra principal avenida.
Aparte a mí me da orgullo que por ejemplo vengo con un extranjero por 18 de julio, ¿no? Y uh-huh. Llegamos al punto de decir, mirá, acá están los grandes del cine. Está buena esa presencia. Es como que quizás hasta algunas personas se hagan preguntas de quiénes son.
Claro,
y creo que esas preguntas disparan un montón de reflexiones que a ustedes les sirven un montón. Pusieron al cine en la principal avenida de nuestro país en un nivel ya que nadie puede ignorar.
Sí, eso es importante, porque nosotros, lo que yo te decía era, uno está acostumbrado a que aparezca un cartel de repente gigante de una publicidad, y uno no dice nada, lo soporta de repente, lo mirás ahí y dices, eso sí, te resignás un poco. Estás menos acostumbrado a recuperar esos espacios grandes para algo que es lindo, para algo que dice algo interesante y para algo que te enorgullece, como vos decís. Entonces yo creo que lo que tiene de interesante esto es que, y lo que hace que la gente esté contenta, es que es algo para enorgullecer, sino para avergonzarse, como puede ser algo feo o que tiene fines absolutamente de comerciales, ¿no? De venderte un producto. Esto es decir, ¿qué ciudad del mundo tiene un Hitchcock de 12 por 18 metros? Nadie. O a Lucrecia Martel, que es del cine, del relativamente joven cine latinoamericano, ¿no? Del nuevo cine latinoamericano, quiere decir el cine contemporáneo, que uno vaya y pueda ponerla ahí, porque es una directora, es importante, es Latinoamérica, es nuestro cine, es una cineasta mujer, que las mujeres, si bien hay grandes mujeres cineastas, hay una predominancia de lo masculino, como ha demostrado recientemente el Instituto de Cine hizo una muestra sobre la brecha de género en el audiovisual uruguayo, y la diferencia en el Uruguay es en un 70% de guiones premiados, de guiones de directores para lo masculino y solamente un 30% para lo femenino. Entonces yo creo que tiene mucho significado el mural, y creo que es un espacio recuperado no solamente para lo lindo, lo artístico, lo bien realizado, sino para una idea que está buena, y que es que el cine importa, que hay grandes maestros del cine que merecen la pena conocer, y que nosotros ahora lo tenemos en la principal avenida.
Bien, y el festival tiene diferentes secciones, ¿no? Estaba leyendo un poco, y una de las que más como me llamó la atención es la de cine en curso. Contanos un poco de qué se trata eso.
Bueno, la sección, sí, como vos decís, el festival tiene competencias, tiene muestras paralelas, focos en cinematografías nacionales, ¿no? Y una de ellas, una de esas secciones paralelas es la de Cine en Curso. Cine en Curso es una propuesta que se hace, que nació en España, y que de la mano de directores de cine y de gente cercana, digamos, de la pedagogía, que consideraron que normalmente el cine se utiliza en las aulas como manera de aprender a ver cine, ¿no? Hay como cursos, digo, se dan talleres de apreciación cinematográfica, y nunca, o es inusual que se realicen talleres de cine en las aulas como parte de la currícula, ¿no? O sea, entonces esta gente de Cine en Curso logró poner en el programa de escolar de los niños la realización de cine. Entonces fueron a escuelas de Barcelona, y esta experiencia se replicó luego en Chile y en Argentina, y con niños de repente, que van de 8 a 15 años, o sea, de primaria y de secundaria, un director de cine tutorea, digamos, todo el proceso de realización, y termina en la realización de un corto. Entonces todos los alumnos cumplen una función, ya sea, digo, van rotando, o sea, en el guión, en la iluminación, en la cámara, y eso culmina con la realización de un corto. Lo que nosotros estamos haciendo es mostrando estos cortos, y es sorprendente que cortos hechos por niños pequeños, ¿no?, o adolescentes, realmente tienen una calidad bárbara, y que mucha gente diría nadie diría que están hechos por niños, digo, porque tienen unos encuadres muy bonitos, porque están muy bien hechos y porque cuentan historias que merecen la pena contarse. Entonces yo creo que es una experiencia, nosotros lo trajimos aquí a Montevideo porque estábamos interesados en que se viera, y bueno, y quién sabe si en el futuro no se podrá hacer algo parecido acá en el Uruguay con las escuelas de cine públicas o privadas, y poder que los niños, aparte de ver cine como digamos para apreciarlo, puedan mirar como, por ejemplo, de repente hay directores de cine que los niños de 15 años discuten, pero desde el punto de vista de la realización. De repente dicen, bueno, esta película de Hong Sang-soo, mirá como el encuadre, es re interesante.
Otra sección que me interesó, estoy leyendo aquí en la revista Film, Focus Islandia. ¿Esto es cierto?
Sí, hay un focus en la cinematografía de Islandia, integrado por documentales y ficciones. Es una cinematografía bastante desconocida por estos lugares y muy bonita, realmente. Yo digo muy bonita porque se me presentan las imágenes. Digamos, Islandia es un país que no solamente tiene una cinematografía potente.
Es muy bonito.
Es que tiene una luz. Claro. Por eso dije, es muy bonito. Tiene una luz tan particular, que el cine islandés tiene una paleta particular por su ubicación geográfica, por todo lo que tiene que ver con el hielo, ¿no?, y con los paisajes impresionantes, o sea, que hacen que las películas, aparte de ser buenas, sean muy interesantes de ver. Yo recuerdo haber visto acá en Cinemateca, cuando era solo socia, una película que se llama Noy el Albino, que fue, creo que, la primera película de Islandia que vi, y me fascinó esa película. Luego la rastreé, era la época que era todo 35 milímetros y que uno no podía asir una película y llevársela para la casa, ¿no? Y por supuesto que no estaba en VHS. Yo soy muy veterana ya, soy de la época de los VHS, entonces busqué toda mi vida esa película, y bueno, ahora la tenemos acá en la Cinemateca, y yo creo que se había visto esa película, y luego la película islandesa que fue para los Oscars, que se llama Children of Nature en inglés, y después nada más. Entonces nosotros el año pasado estrenamos en Cinemateca 18 una película islandesa que estuvo en el Festival de Cannes, que se llama Rams, que es buenísima película, la pasamos el año pasado. Dijimos, bueno, genial, este año Focus Islandia a full, y ahí tenés películas que van desde documentales de rock, Rock en Reykjavik, un documental histórico de 1982 que muestra a Björk cuando tenía, no sé, creo que
eso te iba a decir,
15 años,
no sé. Cuando muchos nos desayunamos de que había un pequeño país llamado Islandia cuando conocimos la música de Björk. No solo la música de Björk, sino la forma tan singular de cantar, y cuando comenzamos a investigar con el folclore islandés. Este documental, ¿vamos a poder una pequeña Björk allí?
Mirá, ahí tenés, en este focus tenés Rock en Reykjavik, que es una película de 1982, o sea, ya vieja, ¿no? Que es un pantallazo sobre la escena musical de Islandia, del punk islandés en esa época. Pero después tenés...
Pero es que tú conoces a la banda, la primera, los Sugar Cubes, es un bandón, fue uno de los primeros proyectos musicales que ella tuvo antes de ser Björk.
Sí.
Realmente es increíble.
En Rock en Reykjavik vas a ver que esa no es la primera banda de Björk.
Ah,
vas
hay
a ver
otra
la banda
antes.
Anterior de Björk en este documental. ¿Tá? La banda anterior de Björk, anterior a los Sugar Cubes. ¿Tá? Entonces, por eso te digo, es muy fundacional ese documental. En Islandia es un documental de culto. ¿Tá? Pero luego también hay otras cosas relativas a la música islandesa en este focus, como por ejemplo Backyard, que o sea, hacemos un fast forward al 2009, a la escena musical de Islandia de 2009, que ahí tenés otras bandas, ¿no? Como Moom, como Sigur Rós, creo que no aparece ahí, pero...
Ah, Sigur Rós, claro. Sigur Rós son islandeses también.
Movison, no sé si conoces Movison, es buenísimo. Bueno... Eso, Backyard es un chiquilín que dice, voy a hacer un toque en vivo en mi patio trasero y voy a grabar en vivo, voy a grabarlos. Y empiezan a aparecer bandas ya consagradas islandesas y se ponen a tocar en el patio de acero y esta película es sobre eso. Pero también hay, por ejemplo, una película sobre un artista de culto que se llama Grandma Lo-Fi. Lo-Fi porque es una señora, sería como una Daniel Johnston de Islandia, que se pone a hacer música en su living con juguetes, con ollas, con no sé qué, y termina grabando 600 canciones, 59 álbumes a los 70 años. Y es realmente, las melodías son muy interesantes, se transforma también en algo muy de culto en Islandia y muchos músicos la tienen como su fuente de inspiración.
Entonces, bien,
hay muchas cosas, porque en el
sí.
también, yo qué sé, la crisis bancaria de Islandia, el cambio climático.
También ellos la sociedad islandesa hace un tiempo se calentó con los bancarios, los mandaron
sí,
a...
Sí, o sea, ahí va. Entonces todo eso está en el foco.
Bien. Lo que te quería preguntar, porque tenemos que hablar de otras cosas, Uruguay sí. también estará representado por La Mujer del Padre, que es una coproducción brasileña-uruguaya. Es horrible cortarte en el Focus Islandia,
no,
porque
dale,
pero tenemos que tratar de contemplar. ¿Qué nos podés contar de esta película, La Mujer del Padre?
Bueno, La Mujer del Padre es una coproducción, como vos decís, de Uruguay y Brasil. Los que vayan a verla van a ver actores muy conocidos, uruguayos. Está Verónica Perrota, que es una excelente actriz, que ya desde La Espera, la película de Aldo Garay, tuvo un sitio muy importante en la cinematografía uruguaya y que ahora aparte también está dirigiendo. También está Jorge Smoris por ahí, o sea que vamos a ver rostros conocidos, y es una película tan importante que viene directo del Festival de Berlín y del Festival de Guadalajara, ¿no?
Dos festivales muy importantes dentro del mundo cinematográfico.
Esta es la premier nacional de la película, tiene dos exhibiciones, yo no tengo acá presente el calendario, pero se pasa en la Sala Zitarrosa. Yo creo que es el 11, es una gran función ahí en la preciosa Sala Zitarrosa, el 11 de abril, y al día siguiente en el cine Life 21, que es el ex cine Casablanca, ahí en 21 y Yauri, son las dos funciones que de la película, va a estar todo el equipo presentándolo en la Sala Zitarrosa sobre todo, pero creo que en la Sala Zitarrosa va a estar todo el mundo, luego al otro día también se va a presentar, y bueno, nosotros la recomendamos mucho, no solo por ser una película que tiene como un corazoncito uruguayo, sino que narra la historia, narra una historia que tiene que ver con el Uruguay. Yo no quiero contar porque me pongo a contar las películas y es una pesadilla. Digo, te las cuento todas y es lo peor que
no hagas spoiler.
Entonces vayan a verla, ya les pasé las fechas y bueno, y esa película ya viene, ¿no?, con un espaldarazo en festivales muy importantes, que es Berlín y Guadalajara, nada menos.
Bien, entonces desde el 6 al 15 de abril podemos ir al festival, que va a estar, como decíamos, en varias salas. ¿Cómo podemos hacer para hacernos socios de Cinemateca?
Bueno, en cualquiera de las salas se pueden hacer socios, porque obviamente ahora está el festival, que son un montón de películas en pocos días, pero la Cinemateca todo el año tiene casi, prácticamente, es un festival todo el año, porque tenés una programación en cuatro salas, muy variada, estrenos en Cinemateca 18 y en Positos, y así que Tazar, entonces Cinemateca, digamos que que te abre, digamos, las puertas a un montón de cine que normalmente no ves. Y bueno, en cualquiera de las salas o acá en la administración de Cinemateca pueden hacerse socios. Para el festival uno tiene que hacerse socio, pero también hay un abono que hay que pagar para, digamos, para poder ingresar. Después de pagar eso, se entra a todas las salas sin pagar.
¿Se entra al festival?
En todo el festival, claro.
¿Cuánto sale el abono?
180 pesos.
Bien. Yo pensé que me ibas a decir.
No.
Te veía con miedo de decir el precio.
Sí, sí.
Pensé que se venía, no sé, un... No, 180 pesos no es nada.
No, son precios muy accesibles, siempre, ¿no? Digo, de repente si te haces socio tenés que pagar más de 180 pesos, pero después si querés, una entrada de cine te sale 160. Si vas a ir al festival, vas a ir 2, 3, 4, 5 veces, ya súper te conviene, y después quedás siendo socio, y después del festival, tenemos 400.000 muestras que se vienen, desde el Bafis Itinerante, que es una muestra que viene del Festival de Buenos Aires, que es a partir del 19 de abril. Nosotros cruzamos a Buenos Aires porque está el Festival de Buenos Aires, que luego viene Itinerante para acá, o sea que, digamos, todo el año tenés cosas, tenés, así como ahora tenés el Focus Islandia, de repente tenés una muestra de cine portugués, como tuvimos el año pasado, que el cine portugués, yo les digo, les recomiendo, vean el cine portugués, es un cine notable, es como la Cenicienta de Europa, pero es para mí...
Portugal está de más y hay que comenzar a reivindicar a la cultura de Portugal en nuestro país, que no conocemos nada y es muy interesante.
El cine portugués es una maravilla, yo me canso, parezco la loca del cine de Portugal, ando por la calle diciendo, vayan a ver las películas de Portugal, es una maravilla. En el festival hay muchas, si pueden verlas, son buenísimas, requieren determinado tipo de mirada, ¿no? Es un cine parecido, así como el uruguayo, así con pocos recursos, con una producción muy chica anual, son 10 películas por año, pero realmente es, bueno, notable. Entonces, yo qué sé, durante todo el año tenés mil cosas. Si querés hacerte socio, genial, porque vamos a seguir haciendo cosas a lo largo del año. Y si no, podés ir al festival, pagar la entrada como cualquier cine, ver la película que tenés ganas de ver y irte para tu casa y chau. Y bueno, y mañana invitarlos a la apertura, por supuesto. Mañana vamos a estar en Cinemateca 18 con la película El Porvenir, de Mia Hansen-Love, con Isabelle Huppert, y con la apertura del festival. O sea que estaba para lanzar ahí. Imagínense, es una experiencia increíble estar de nuevo en una sala con 800 personas.
Mañana a las 6 de la tarde, entonces.
No, a las 21 horas.
Perdón, 21 horas. 21 horas me
acuerdo. Ahí vamos a estar ahí.
¿Por qué pensé a las 6 de la tarde?
Brindando. No. Porque el festival empieza en todas las salas. Más temprano, ¿no? Pero la función de lanzamiento es Cinemateca 18, 21 horas, brindamos por el festival, tomamos un vino, hacemos chinchín, nos metemos y vemos El Porvenir, de Mia Hansen-Love.
Muy bien. María, muchísimas gracias, completísima esta participación en la tarde de Uniradio. La verdad, te agradecemos un montón. Sabemos que estás con todo, con los últimos detalles. Te agradecemos estos minutos, gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos por ahí, y bueno, y que nos paren y que nos comenten las películas que vieron y que nos digan, no, esta no me gustó nada, esta me encantó. Para eso está bueno el festival, porque es un montón de gente hablando de las mismas películas al mismo tiempo, y está bueno porque las películas aparte crecen adentro de uno, y de repente la ves y pasan los días y seguís pensando, y bueno, un poco ese es el sentido de este tipo de...
Ay, con la cantidad de películas vamos a tener pensamiento para unos cuantos años, te diría, pues 110 películas, puff. Y si son buenas,
entras,
una vida, te diría.
Cuando entras en el espíritu del festival, así que decís, me voy a ver esta, cuando no sé si está buena, no sé qué, y vas, y entras como una especie de ola del festival, lo re disfrutás, ves muchas películas, y ya te digo que vale la pena, porque son películas que vienen y se van, ¿eh?
Perfecto.
Hay solo algunas que se van a estrenar, que las va a estrenar la propia Cinemateca seguramente después, pero ponele un 3%. El
muy
resto
bien.
Viene y se va.
María, gracias por estos minutos en la tarde, una irradiación muy
gracias
amable.
Gracias a ustedes, abrazo.
Pasaba María José Santa Creu, coordinadora general de Cinemateca, que nos contaba toda la actividad del 35º Festival Cinematográfico de Cinemateca. Dígame, Lu Gómez.
Para repasar la programación, porque ya que hay tantas películas, pueden ingresar a la página, que es cinemateca.org.uy. Y bueno, les cuento más o menos. Con Antel tenemos 2x1. Porque yo tengo Antel, 2x1 en las entradas, en algunas de las salas. Hay que ver bien eso. Y también con las tarjetas de Redbrow, 50% de descuento. Y con Socio Espectacular, 2x1. Así que bueno, hay varios beneficios.
Y el festival tendrá lugar en las salas de Cinemateca, Live Cinemas 21, Cine Universitario, Sala Zitarrosa y Sala Sur, La Floresta.
Mirá qué bien.
La Floresta, el cine de La Floresta. Lo conozco bien, el cine de La Floresta, por las vacaciones de toda la vida.
Ay, se sonrojó con la de...
No, lo que pasa es que me pone contento que esté en La Floresta. No, no, ¿qué dice que me sonrojé? No diga disparate. Bueno, muy bien. La verdad que tenemos un montón de películas para ver. Y mañana arranca. O sea que bueno, pueden terminar con ojeras. Sí. Pero más cultos que nunca, porque la selección...
Ojeras de intelectuales.
Exactamente. No de intelectuales, sino bueno, de que viste películas, bueno, claro. Bueno. Cerramos este contenido, bueno, 35º Festival de Cinemateca, increíble. Estamos muy felices. Además, embellecieron la ciudad con ese mural enorme que se mandaron por 18 de julio. Ya estamos con Diego Varela, que no sé si pudo escuchar algo de lo que estuvimos hablando, pero vio que hay una programación muy interesante para
ver. Muy, muy interesante realmente.
A mí Focus Islandia me generó unas cuantas preguntas.
A mí también, y por eso es que me dieron ganas de pasar Sigur Rós.
Sigur Rós, pero adelante.
Glossoli, resplandeciente sol.
Le doy la mano a través del vidrio de la cabina, la música de Sigur Rós.
Tarde.